programa de Daniel Viglietti.
Hola amigos, ya regresando de unos días azules, a veces bastante grises en este fin de enero, lo llamo por teléfono, les habla Daniel Viglietti, para prologar el tímpano de este fin de semana. Hubiera debido estar llamando desde Bolivia, donde fui invitado a asistir a las ceremonias y festejos por la llegada al gobierno de Evo Morales, y a donde había ofrecido cantar solidariamente. Pero por razones que desconozco, los pasajes no llegaron y la coordinación entre el allá y el acá se complicó y el proyecto quedó frustrado. Déjenme decirles que lamento profundamente no haber podido ir a Bolivia. A la vez, me alegro de que Eduardo Galeano pudo asistir porque ha sabido guardar desde siempre un fuerte sentimiento solidario con el pueblo de Bolivia, una de las esenciales, digamos, venas abiertas de América Latina. Bueno, ya llegará la ocasión en que yo pueda darle la mano a este histórico momento de los indígenas de Bolivia y cantarle mis sentimientos de hermandad y respeto por su secular lucha. Antes de comentarles el tema del programa de hoy, quiero enviar un fuerte y emocionado abrazo a los familiares de Uba Hesner Chávez Sosa, el militante comunista desaparecido en 1976, y cuyos restos viene de confirmarse que son los del cuerpo desenterrado en una chacra de Pando el pasado 29 de noviembre. A la vez, quiero saludar a su hija Valentina, que ha formado parte del grupo de hijos en esa incansable lucha por la verdad, y saludar a la viuda de Chávez Sosa, Isadora Musco, la madre de Valentina, abarcando en este abrazo a todo el movimiento de familiares, sin el cual los loables esfuerzos del actual gobierno quizá no hubieran dado fruto, pues estos primeros logros vienen del impulso original de los movimientos de familiares de desaparecidos. A continuar la búsqueda sin fin, todos bien juntos. Bueno, en este momento particular de América Latina, hoy abriremos el baúl de tímpano como si estuviéramos en el foro social y nos ponemos a escuchar a un brasileño que en un simpático y claramente comprensible portuñol nos señala desde el pasado ideas y rumbos para seguir reflexionando sobre nuestro continente mestizo. Se trata del inolvidable antropólogo Darcy Ribeiro. Corto la comunicación y con ayuda de nuestro asistente Andrés Rena, vamos a eso.
Es curioso, yo durante años, en la época del exilio, hacía un programa de radio que comenzaba con un coro de grillos. Y en este tímpano que comienzo hoy, aquí, quien les habla, Daniel Viglietti, no sé si llegan a escuchar un grillo solista que me llega a través del pozo de aire del edificio. Cosa mágica. Comienzo entonces otro tímpano. Conocí a Darcy Ribeiro en La Habana en los años 80. Allí me habló de uno de sus sueños, la creación en Brasil de un memorial de América Latina, a donde años más tarde fuimos llegando a cantar algunas voces uruguayas. No me queda claro si ese elefante cultural, el memorial, dio los frutos que él y muchos otros habían soñado. Pero la vida de Darcy Ribeiro acumuló ideas de cambio, proyectos sociales y peripecias políticas. Antropólogo, era quizá el término que escribía en las fichas de aduana donde dice profesión, pero supo también ser educador, escritor, político y hasta administrador. Vivió en Uruguay, exiliado del Brasil dictatorial del 64. En el 68 regresó a su país. En 1969 fue detenido allí y juzgado por infringir la Ley de Seguridad Nacional de los Militares. Absuelto va a Chile en el 70 y asesora al gobierno de Allende. Más tarde, en el 80, funda el PDT, Partido Democrático Laborista, con Leonel Brizola. Es elegido senador en 1990 y 1994. En el semanario Brecha leemos, comillas, si los hechos y las acciones políticas son pasibles de juicios de valor, discutibles y hasta cuestionables, Ribeiro fue indiscutible en un ámbito que en su país y el resto del continente no parece demasiado cotizado, cierre de comillas. El artículo destaca entonces su vasta labor de estudioso de los indígenas de Brasil, experiencia que llevó a varios libros sobre el tema. En esa tarea, el antropólogo, el etnólogo y el escritor se dieron la mano con brillo. Recordamos ahora, desde su propia voz, a esta compleja e insoslayable personalidad, Darcy Ribeiro. En el comienzo, el percusionista argentino Martín Saint-Pierre.
Dejando troços, pedaços de uno, por el mundo. Unhas que se cortam, pelo que se apara. Palavras, sobretudo palavras. Palavras que têm uma vida muito breve, um fulgor entre uma boca e um ouvido, às vezes muito emocionadas, pelo que depois de ditas desaparecem para sempre. Agora se me pide que exatamente essa coisa rápida, essa coisa que se perde na palavra, exatamente essa, me irá querer atrapar. Atrapar no. Yo vivo en el año 2100, por ejemplo. Una América Latina de 1.000 millones de latinoamericanos integrados en una patria conjunta. Latinoamericanos ya desmexicanizados, desbrasileizados, desargentinizados. Y hechos una cosa común. ¿Y hablarán qué lengua? Esta es mi lengua. Esta lengua, portuñol o españolés, la lengua del futuro de América Latina. Así que los que escuchan ahora deben escucharme con respeto y como piensa frente a un documento vivo, la primera grabación de la lengua del futuro.
Darcy Ribeiro en el tímpano.
Supongo que una forma posible de empezar este monólogo es hablar algo de mí. Y lo supongo porque me gusta mucho hablar de mí. Vamos a ver. Nací hace tiempos, bastante. Soy escolta. En una ciudadcita del centro de Brasil, Montes Claros. Una ciudad que hoy solo existe en derecho. Tenía entonces 2.000, quizás 3.000 habitantes. Ahora, la pobre se alegra de tener 100.000. Lo que hicieron con tanto progreso fue acabar con mi ciudad. Yo puedo andar por ella en sueños y me desperto, como quien anda por sus recuerdos. Yo me veo andando en sus casas que ya no existen, sin mí. Yo me acuerdo bien de 12 árboles que había ahí. Yo las conocía personalmente. No hay ninguna sola. Tumbaron todas. En lugar de los árboles hay asfalto, hay piedras, hay construcciones. De aquella ciudad salí para mi aventura en el mundo. Pero, aunque ella ya no exista, la que existe hoy, sea una otra ciudad que se construyó sobre ella, yo por esta otra también tengo algo de ternura. ¿Y cómo no tener ternura por ella? La principal avenida de la parte nueva de la ciudad tiene el nombre de mi madre. Pero no el nombre como mi madre fue bautizada. Josefina María da Silveira Ribeiro. No, la avenida se llama Maestra Fininha. Porque es el nombre familiar con que es conocida en la ciudad. Y como fue la principal profesora, maestra de primaria, que os habituó más gente, decidieron poner el nombre a la principal avenida. Un otro resto que yo no podría olvidar nunca es que en 1964 yo integrado el gobierno Goulart que fue tumbado por un golpe militar. Y luego de seguida del golpe militar se decía de mí las cosas peores, que yo era la eminencia gris, un agente de Moscú, el comunista que intentaba la reforma agraria, la contención de la explotación extranjera y tanta cosa más. La Cámara de la Ciudad se reunió para discutir esto. Entonces decidieron mandar una persona al gobernador del Estado para decirle que concordaban que si yo era comunista debía ser punido, alguna cosa así. Pero la ciudad pedía que se dejara ella punir y que ella misma me encarcelaría ahí. O sea, estas cosas tan simpáticas de la ciudad de uno Para cada pessoa tem sua significação, mas eu às vezes penso que para mim tem mais significação. Minha cidade é melhor que a tua. Melhor, seguramente. E no índice que me escuta, e se tem seu orgulho também, pela cidade, uma cidade como Montes Claros não há outra, a minha é seguramente melhor. Intentei primeiro ser médico, pero fracassei, resultei antropólogo. Como tal, consegui o primeiro emprego de minha vida. Um bom emprego. Passei 10 anos, os 10 anos seguintes, vivendo em aldeias indígenas de Amazônia, ou seja, vivendo em uma hamaca, dormindo em hamacas e em esteiras na Amazônia. Mais tarde, me fui professor de antropologia, em um esforço pouco frutífero de ser antropólogo melhor do que eu. Um dia, me declararam educador, e nessa caridade, se me encargou de designar um novo modelo de universidade. Foi na Universidade de Brasília, onde eu fui o primeiro reitor, aonde tentei repensar a universidade como instituição. Entre uma coisa e outra, entre minha vida de estudante, de etnólogo, entre indígenas, de ministro de Estado ou de reitor da universidade, o que há de constante é que eu estou sempre politicando em instância de esquerda ou em responsabilidade do governo. Ou seja, sempre assumindo papel, sempre tomando posição frente às opções que se apresentavam. Tanto encapei isso em participar, que um dia meu país me proibiu de participar. E me pus inelegível por 10 anos. Esses 10 anos me permitiram a ser latino-americano. Foram os uruguaios que me domesticaram. Eu era um provinciano brasileiro e eles me ensinaram a ser latino-americano. E aí, ali escrevi quantidade de livros e empecei minha carreira para a América Latina. E vai nessa carreira, não com muita alegria, que afinal é exílio, não é uma experiência fácil, nem grata, mas ia bastante bem quando caí do cabaço. Câncer, mas isso, câncer. E eu descobri em França, estava aí. E eu descobri mirando a casa dos médicos. É uma enfermidade, um prestígio infernal. Os amigos médicos se apavoram. E não queriam dizer, depois explicaram que a luz intelectual não se lhe diz que tem câncer porque costuma suicidar-se. E os tipos, os franceses, não creiam que eu queria utilizar o câncer como cavalo para voltar ao Brasil. A ditadura não podia impedir de voltar e volver ao Brasil para operar-me aí. Creiam que eu não ia operar. Eu fui, me operei, e com isso por voltar ao meu país depois de 10 anos de exílio. O que não é um bom negócio, mas é uma coisa que se pode aceitar. Minha impressão que eu tenho hoje, passada a experiência, é de que pode dizer perfeitamente sim, por muito que me falta. Esse aire tão leviano de México, dormir e quantos metros, eu posso respirar assim bastante bem. E às vezes eu penso que só me sobrava aquele pulmão que me sacaram. Por 50 anos, imagina, eu andei aspirando e expirando, dia e noite, sem descanso, com um pulmão dispensável. Hoje me sinto livre do pulmão, isso, livre também daquele medo da morte, que foi uma experiência que isso de alguma forma repensava. Eu creio que com alguma influência em minha concepção das coisas, sou hoje o homem que caiu do cavalo.
Estaba de paso por Río de Janeiro, estaba en casa de mi amigo Chico Buarque y quería localizar a Darcio Ribeiro para hacerle una pregunta, para pedirle un juicio sobre América Latina, ni más ni menos. Le telefoné y no lo encontré. Y entonces le dije, Darcio tiene suficiente imaginación y creatividad como para arreglárselas y hacerme llegar una respuesta a esta pregunta que en realidad nunca le formulé.
Que tem um prédio da cruz. É a criançada que a minha idade.
Um ruído sobre a América Latina? Um ruído global sobre a América Latina? es difícil. A mí no me dice. Lo que caracteriza a América Latina de hoy en el tren de la cultura es el simple descubrimiento de que todo es cuestionable. Las viejas explicaciones eran justificaciones. Hay que repensarlo todo. Esta lucidez que logramos de un momento a otro no es probablemente un conflicto de nuestra racionalidad. Más bien parece ser la proyección sobre la conciencia latinoamericana de alteraciones estructurales que se están pasando en nuestros países y en todo el mundo. Solo así se puede entender por qué tanto, al mismo tiempo, sin cualquier comunicación de unos con los otros, formulen a lo largo y a lo ancho de América Latina los mismos juicios y elaboran los mismos conceptos. Es como si cosecharan frutos de nuevos tiempos que nosotros no cultivamos.
Seguimos leyendo a García Ribeiro.
Lo que yo quiero decir es que no hay como iludirnos más de que esté en otros, que no en nosotros, la causa del desastre de América Latina. Nuestros pueblos son pueblos de segunda categoría. De segunda categoría en el sentido terrible. Y son pueblos que no lograron realizar sus potencialidades en la civilización industrial. Y pueblos que fueron amenazados y no realizaban tan bien y la futura civilización. Isso de sermos pueblos de segunda categoria que nos avergüenza frente a Suíça, frente a Norte-América, frente a Alemanha, frente a França, ou frente a Austrália, ou frente a Japão. Empezamos a compreender, afinal, que isto é o projeto da classe dominante. Ela nunca quis um povo que não fora isto, um povo proletariado externo, que existia para produzir o que não consumia, que existia para outros. Eu creio que lo que caracteriza a nossa geração, a geração que começou a atuar depois de 45, é esta consciência mais lúcida, mais clara, de que nosso mundo tem que ser desfeito para ser reito. Porque tal como ele está feito, só serve a capa privilegiada. Os ricos de nossos países desfrutam de muito mais de sua riqueza que os ricos de nossos países ricos. E para eles, esse projeto foi sempre um bom, um grato. Para o público não é. Quando se uniram os milhões de brasileiros que vivem no hambre, os milhões de mexicanos ou de bolivianos ou de outros que enfrentam situações de opressão e de penúria tremenda. E quando penso que essa é uma penúria dispensável, evitável, que o que a induz é o projeto, e quando vejo agora em meu país, ou em México, ou em outros pontos, pensadores ou servidores das classes dominantes afirmarem que é preciso primeiro acumular para depois distribuir, é como dizer ao povo que ele comerá amanhã o que não comeu hoje. Não é verdade. Tu não comerás jamais o que não comeste hoje ou ayer.
Musicando a un antropólogo, título posible de este programa con Saint-Pierre, Buarque, Veloso, Gil y ahora Milton.
Esse palácio todo no batalho canta o leão. E essa plateia educada de alma nem deveria esperar. Tira a roda da costuma, mãe, a vida, mãe, sonho, mãe, fã. Só me sinto mal servido para demorar.
Tu não comerás jamais. Lo que não comeste hoje, hoje é. Então, é aqui e agora que se há que ser a distribuição. É aqui e agora. Y si hay que organizar la sociedad, los que están en la sociedad, los que están aquí. Cuando yo vi, por ejemplo, la brutalidad de lo que es el campesino francés, aquel hombre trabajando con caballos pecherón, y que él parece un caballo pecherón también, el productor de camembert, el productor de Beaujolais, que el productor de camembert come camembert, bebe camembert. Es decir, el productor de café, que exporta café y come porquería. Nuestros pueblos no existen para sí, existen para otros. Este es el proyecto de la clase dominante. Este es el proyecto que América Latina tiene que reventar, tiene que romper, tiene que explodir para que las potencialidades de nuestros pueblos se realicen. Mirando el mundo de hoy, poca gente duda que China volverá a expresar en el año 2000 su civilización milenaria dentro de la tecnología más avanzada del mundo. China era mucho más miserable que nosotros. China tiene hoy 1,000 millones de habitantes, tiene más gente que nosotros. E nós outros, no ano 2000, que seremos? 600 milhões de latino-americanos miseráveis? Outra vez povo de segunda classe? Outra vez povo neocolonizado? Outra na primeira colonização? Nós outros compramos máquinas a vapor, depois caminhões, depois motores elétricos. Agora estamos comprando transistores, penicilina, DDT, computadoras. E para quê? Estamos sendo colonizados com isso novamente. E agora vem a potência central, hegemônica. También en nombre de la libertad, aplagarnos otra vez, como lo decía Bolívar. ¿Aplagarnos para qué? Para inducirnos a aceptar su propio proyecto. ¿Qué proyecto es este? ¿Qué es lo que atrás de las libertades ofrecen los patrones a nuestros pueblos? Hoy es más urgente que nunca desarrollar aquí la capacidad de diagnóstico, de crítica y de pensamiento utópico, de formular qué país queremos ser, qué realidad en su sociedad queremos hacer, ese mundo queremos vivir. Ese es el desafío con el cual se enfrenta la intelectualidad de América Latina. Intelectualidad que no tiene derecho a estudiar lujo de nuestros revolucionarios, porque como intelectualidad y como conciencia de pueblos que fracasaron en la historia, su función es explicar ese fracaso y es salir de ese fracaso. No lamentable. Nosotros podríamos haber hecho desempeño mucho más alto que cualquier desempeño mundial de hoy. Con lo que somos, con el pueblo que tenemos, con la provincia privilegiada de la tierra que tenemos. Pero eso no corresponde a los intereses de la clase dominante. Estas clases dominantes tienen que perder la capacidad de ordenar nuestro mundo y regir. Porque solo en el momento en que la regencia sea efectivamente popular, solo en ese momento podemos formular el proyecto de nosotros mismos como pueblos que nos construiremos como aquello que debemos ser, como aquello que queremos ser, como aquello que nos enorgulleceremos de ser.
E tudo aquilo que cujo eu creio ao invoco é Deus e de
Thank you.
grillito cantor de fondo en la noche montevideana a través del pozo de aire del edificio mientras grabo, me puse a pensar que entre las relaciones que Darcy Ribeiro entabló en el Uruguay de su exilio, hubo un médico que años más tarde llegaría a decano de la Facultad de Medicina, el doctor Pablo Carlevado. ¿Lo llamamos por teléfono para preguntarle por Darcy Ribeiro?
Sí, Darcy Ribeiro fue una personalidad realmente excepcional, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo unos años aquí, en donde él hizo grandes afectos y además se gestó en él un enorme afecto por el Uruguay y sus cosas. Su producción magnífica, excepcional, cantidad de cosas utópicas, yo creo que van a dar luz permanentemente. Además de ser un antropólogo, de ser un hombre de pensamiento y preocupación social profunda, fue también un hombre comprometido con su tiempo y llegó a ocupar posiciones políticas que tal vez no se condecían demasiado con él, con lo que va a perdurar de su personalidad, pero siempre lo hizo de manera comprometida. Estuvo preso, y eso que a la larga es un honor, no se lo hicieron para conferirle honores precisamente.
Eran algunas palabras sobre Darcy Ribeiro, dichas por uno de los uruguayos que vivieron exiliados en México, el doctor Pablo Carlevaro. Hora de ficha técnica.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para tu protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguay, hasta en el precio.
Darcy Ribeiro, en sus palabras grabadas en la Ciudad de México, fue rodeado musicalmente por el argentino Martín Saint-Pierre y los brasileños Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Milton Nascimento. Tímpanos, Daniel Viglietti. Hasta la semana que viene.
Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.